capítulo 22. Segundo de Reyes, capítulo 22. Vamos a estar ahí en esta porción de la Escritura. Y hemos tomado como texto base del versículo, o de los versículos 8 al 10. Segundo de Reyes 22, versículos del 8 al 10. Dice la Escritura. ¿Y dónde está mi Biblia? Te llevaste mi Biblia. ¿Dónde está mi Biblia? Ah, aquí está mi Biblia. Predicar sin Biblia está difícil. Aquí está mi Biblia. ¿Saben ustedes cómo hemos titulado el mensaje esta noche? ¿Dónde está mi Biblia? Así se llama el mensaje. ¿Dónde está mi Biblia? Ahora, recreemos esta frase. No es coincidencia. ¿Qué tal cuando se sube usted hoy por la tarde que viene para acá para la iglesia o ahora en la mañana que venía para el culto? Y sale el corre-corre sacando a los niños, que vistiéndolos, poniéndole los zapatos, subiéndose al carro, y de repente alguien grita por ahí, ¿dónde está mi Biblia? Y nadie sabe dónde está la Biblia. Y empiezan a correr de un lado al otro y agarran la Biblia que sea, y esa es la que suben al carro. Cuando se subieron al carro se dieron cuenta que debajo del asiento estaba la Biblia. ¡Ah! Aquí está mi Biblia. Y ha estado ahí por la última semana completa. Porque el domingo anterior alguien la dejó adentro del carro y se fue por debajo del asiento. O de repente alguien le hace a usted una consulta durante la semana. Consulta bíblica. ¿Y qué es lo que usted pregunta? ¿Dónde está mi Biblia? Y empieza usted como loco a buscar a dónde está la famosa Biblia. Y no la encuentra. Y entonces le dice a uno de sus hijos, préstame tu Biblia. Y él, ¿qué es lo que dice el niño también? ¿Y dónde está mi Biblia, mamá? Está en el bolsoncito que llevas para la escuela dominical, anda a sacarla, todavía está ahí. Y entonces es ahí donde realizamos que a veces no le damos la importancia adecuada a la palabra de Dios. Y entonces por eso hemos titulado esta noche este mensaje, ¿dónde está mi Biblia? ¿Dónde está la suya? ¿La tiene en su mano? ¿La trajo hoy? ¿O todavía está de cuña en la puerta que se cierra con el viento allá que da la terraza? ¿O la tiene deteniendo otros libros ahí en la librera porque como es gruesecita y pesada no se le caen? ¿O se la prestó a la vecina hace 4 años y medio y todavía no se la ha devuelto? ¿Dónde está la Biblia? Es exactamente el lugar en donde estará Dios en su vida. Es directamente proporcional. La posición de su Biblia, la importancia que usted le da a la lectura, la importancia que usted le da al cuidado de este libro precioso, es directamente proporcional a la calidad de la relación que usted va a tener con Dios. Entonces, es bueno que nosotros nos hagamos esta pregunta. En esta porción, en esta historia bíblica que yo quiero compartir con ustedes esta noche, habla un poquito acerca de esto. Veamos lo que dice el versículo, los versículos del 8 al 10. Entonces dijo el sumo sacerdote Hilcías al escriba Safán, he hallado el libro de la ley en la casa de Jehová. E Hilcías dio el libro a Safán y lo leyó. Viniendo luego al escriba Safán al rey, dio cuenta al rey y dijo, tus siervos han recogido el dinero que se halló en el templo y lo han entregado en poder de los que hacen la obra, que tienen a su cargo el arreglo de la casa de Jehová. Asimismo, el escriba Safán declaró al rey, diciendo, el sacerdote Hilcías me ha dado un libro, y lo leyó Safán delante del rey. Hemos platicado a lo largo de esta semana con muchas personas y hemos entendido algunas cosas. Quiero iniciar esta introducción con un milagro que sucedió, o que fui testigo más bien, hace unos cuantos días. Iba yo caminando en uno de los pasillos del aeropuerto cuando venía un compañero mío de otro país caminando en sentido contrario, en medio de la multitud. Entonces, en ese camino, en medio de todas las cabezas de la gente que iba en el corre-corre del aeropuerto, hicimos contacto visual con él. Entonces, él hasta se cambió de carril, por decirlo así, para encontrarme en el camino. Y entonces vengo, yo lo saludo, pero él me tomó de la mano y me vio con una cara que me asustó en el momento, y me tomó la mano y me apretó la mano. Y me dijo, hágase para acá. Y yo, sí, así por la buena, sí, ¿qué pasó? Yo dije, le debo dinero a este, en algún momento le dejé de pagar algo, pero no. Y entonces me dice, necesito que ore. Mi hija de 11 años convulsionó ayer. Vengo de un vuelo, voy para mi país, era domingo, y mañana lunes Tengo que llevarla a donde el neurólogo pediatra para ver qué es lo que le pasó. Y estoy desesperado. En alguna ocasión habíamos compartido cabina con él y habíamos platicado un poco de la palabra de Dios. Y habíamos encontrado que él era cristiano, convertido, pero muy poco practicante. El trabajo también tiende a alejarnos un poquito de esto de Dios, de asistir a la iglesia, de mantener un grupo familiar, de estar en oración, de estar en la lectura de la palabra de Dios. Y entonces había una simpatía con Cristo, pero no había una vida realmente espiritual o una vida de oración. Y entonces así, esa fue la imagen que guardé. Y en ese momento, cuando él me tiene tomado la mano y no me soltaba, y me decía, pero yo necesito que usted ore, que me ayude a orar por mi hija. Cuando uno se encuentra en ese tipo de situaciones, mis hermanos, a veces uno no sabe qué hacer, ¿sí o no? ¿Qué le puede decir uno a una persona en un momento de crisis? Entonces, tomado de la mano de él, yo viéndolo y viendo su cara, su rostro de nerviosismo, le dije, Señor, ¿y este hombre qué necesita saber? ¿Qué necesita este hombre? ¿Qué está pasando? ¿Qué le tengo que decir? ¿Por qué me lo has puesto aquí enfrente? Usted siempre pregúntese eso. Cada vez que entre a un lugar, usted pregúntese, ¿qué he venido a hacer aquí? ¿Cuál es el propósito del por qué estoy hablando con esta persona? ¿Cuál es el propósito de que me hayas puesto a esta persona en el camino y se me acercó y estoy platicando con él o con ella? Y entonces en ese momento le digo, Señor, yo qué sé lo que este hombre necesita, pero tú sí lo sabes. ¿Cuál es tu propósito y cuál es tu plan? Y en ese momento solo me vino una frase a la cabeza. Y la frase era, cuando la prueba viene de Dios, no hay efectos secundarios. Y entonces le dejé ir la frase. Y le dije, ¿sabes qué? Confiemos en el Señor, que si esta prueba es de Él, no habrán efectos secundarios. Y entonces yo no sé, no conozco tu vida, no sé lo que estás haciendo, no sé lo que haces o lo que no haces, pero yo creo que en el nombre de Jesús, si esta prueba viene de Dios, no hay efectos secundarios, y esto va a servir como una buena sacudida para que tú entendas lo que hay que hacer. Yo no te lo puedo decir, pero el Señor te lo va a revelar. Y entonces nos quedamos en contacto y que nos íbamos a hablar el día siguiente, que era día lunes. Yo le dije, vamos a estar orando por tu hija. Y así fue. El día lunes por la tarde le puse un correo y le dije, estoy orando por tu hija, ¿cómo está? Y se tardó una hora o tal vez o dos en contestar, y al rato me contesta y me dice, voy entrando a mi casa, venimos del neurocirujano, o del neurólogo, perdón, le hicieron un electroencefalograma, además de una resonancia, y mi hija está sana en el nombre de Jesús. Y entonces le digo, ¿y por qué convulsionó? Entonces que el doctor le había dicho que era parte del cambio hormonal, la niña parece que está a punto de desarrollar, y que le dio un síncope, que era algo hasta cierto punto normal en la edad, pero que no, la niña estaba sana, que en el electroencefalograma y en la resonancia que le hicieron no aparece nada, está totalmente sana. En ese momento me dice, me acordé de la frase, si esto viene de Dios, no hay efectos secundarios. Y entonces me dijo, quiero agradecerle porque, no, a mí no me agradezcas nada, agradecerle a Dios, porque el Señor a veces hace llamadas de alerta a nuestra vida para que vayamos a desempolvar la Biblia. ¿Y dónde está mi Biblia? Yo les aseguro que mi querido compañero hoy sabe bien a dónde está su Biblia. Porque pasó 3 o 4 días aferrado a las promesas que hay de sanidad en esta palabra de Dios y a las promesas que hay de respaldo de Dios a estos días. Me lo encontré el día de ayer y me dice, estamos asistiendo a la iglesia con mi esposa. Mi esposa se quebrantó en ese momento y dijo, no sé, algo estamos haciendo que a Dios no le ha agradado. Este es el momento de meternos con el Señor como nunca lo hemos hecho. No esperemos un segundo llamado, no esperemos un segundo llamado de atención. Este es el momento entonces de volver al primer amor con el Señor. Entonces, cuento la historia, primero porque es impactante ver los milagros de Dios. Cuento la historia porque es agradable ver cuando Dios se manifiesta de una manera tan, tan oportuna, tan explosiva y tan rápida. 3 cosas tuvo esto. Esto se resolvió en cuestión de 48 horas. Yo digo, Señor, ¿cómo nos ministraste a todos los que tuvimos algo que ver con este milagro? Yo solo estaba sentado en la primera fila, yo solo estaba viendo lo que estaba pasando. Me hicieron partícipe sin querer de esta bendición de Dios, y que al terminar esto en 48 horas, hay un cambio radical en la vida de este matrimonio. Hay un cambio radical en ese hogar. con el punto de vista de Dios, encontraron la Biblia perdida. Entonces hay una porción en la Escritura que es en 2 de Reyes capítulo 22, que más o menos nos describe algo materialmente que sucedió con el pueblo de Israel, pero que yo quiero que ustedes y yo lo acoplemos a nuestra vida diaria. Y voy a pasar a hacer una descripción de los hechos. Segundo libro de Reyes, capítulo 22, versículos del 1 al 20, que es a donde vamos a estar jugando. Usted póngale un separador ahí a su Biblia. Vamos a hablar acerca de un rey. Vamos a hablar acerca del rey Josías, que fue uno de los pocos reyes buenos. Ya voy a hablar un poquito acerca de esto. Después del rey Salomón, en el pueblo de Israel hubo una división. Se pelearon los reinos. Y yo quisiera pedirle a mi hermano si me hace el favor de ponerme una ilustración que hemos traído. Va a ser un poco difícil tal vez para ustedes observarla desde ahí donde están, pero más o menos quisiera tenerlo como apoyo para que ustedes puedan entender. Después de que el rey Salomón deja el trono, hay una división entre los reyes, entre los reinos, entre Israel, perdón, y se hacen dos reinos, el reino del norte y el reino del sur. El del norte fue llamado Israel y el reino del sur fue llamado Judá. Resultó que Jerusalén, el lugar de adoración, quedó en el reino del sur. Por lo tanto, había más guerra entre ellos porque los del reino del norte tenían que bajar hasta Jerusalén para adorar e invadir prácticamente la tierra del reino del sur. Entonces ellos se vivían peleando. Entonces se separan los reinos. Y ustedes pueden ver ahí arriba, aquí está Salomón, aquí está la separación del reino, y esta escalerita que ustedes ven acá son todos los reyes que hubieron en el reino de Israel, y esta de aquí abajo son todos los reyes que hubieron en el reino de Judá. Haciendo un total de 19 reyes hacia el norte y 20 reyes hacia el sur. Este reinado del pueblo del norte termina hasta la caída de Samaria en el año 722 a.C. Y este de abajo termina en el año 586 con la invasión de Babilonia, y se llevaron cautivos a todos los israelitas por allá 70 años. Entonces, me interesa que ustedes vean cómo todas las cajitas que usted ve acá están negras. Y esto significa que fueron reyes malos. Todos los que tienen cajita negra fueron reyes malos. Es decir, todos los del reino del norte no hicieron lo bueno delante de Jehová. Y todos los que tienen las cajitas blancas son reyes buenos. Solo estuvieron en el reino del sur, en el reino de Judá. Y hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 reyes buenos, nada más de 20 que fueron. Eso quiere decir que la mayoría en el pueblo de Israel, si nosotros sacamos una media, pues todos hicieron lo malo delante de los ojos de Dios. Si usted ha tenido la oportunidad de leer el libro de Reyes 1 y 2 o Crónicas 1 y 2, cuando cada vez usted empieza a hablar acerca de un rey, en la introducción hay una pequeña descripción y dice en qué momento empezó a gobernar, en qué momento salió, y ahí hay una frase que identifica todo lo demás que usted va a leer ahí. Dice, e hizo lo bueno delante de los ojos de Jehová, o hizo lo malo delante de los ojos de Jehová. Entonces nosotros estamos ubicados acá arriba donde está Josías, y como usted ve, Josías está en blanco, y es que hizo lo bueno delante de los ojos de Jehová. Hay muchas cosas interesantes en este cuadrito, por eso quería compartirlo con ustedes. En la parte de abajo tenemos algunos profetas que trabajaron en la época de cada uno de los reyes. Entonces si nosotros vemos a Josías, que está ahí arriba, y lo bajamos, encontramos a Jeremías y encontramos a Sofonías. Estos dos profetas eran los que estaban de alta. Para aquellos que han estado como militares sabe de qué me refiero. Jeremías y Sofonías estaban de alta en el tiempo de Josías, es decir, ellos eran los oficiales de Dios. En la época en el Antiguo Testamento, nosotros teníamos que hablar con Dios, y se hablaba a través de los profetas. Dios le habló directamente a Abraham, Dios le habló directamente a Moisés, platicó con ellos como sus amigos. Pero después de ahí en adelante, a los reyes les hablaba a través de los profetas. Entonces cuando el rey quería saber algo de Dios, lo que hacía, iba a tocarle la puerta a los profetas y le decía, mira, necesito que le consultes a Dios si me tengo que meter a la guerra contra esta nación, sí o no. Y entonces él iba a consultar a Dios, y después le decía él al rey, no, mira, la verdad es que no hay que meterse con ellos porque vamos a perecer. Entonces todo eso sucedía. Me interesa ustedes vean eso, porque vamos a ver algunas características de esta porción de la Escritura, y yo necesito que ustedes se pongan en esta posición. Entonces está Josías, Jeremías y Sofonías. Josías, su padre Amón, si ustedes ven, gobernó nada más unos días y está en negro. El papá de Josías hizo lo malo delante de la presencia de Dios. Abajo de él está Manasés, que era el papá de Amón. Hubo un montón de años haciendo lo malo delante de Dios. Y está Ezequías, que hizo lo bueno. Por lo tanto, era casi 2-1 la secuencia que llevaban. Es decir, habían 2-3 reyes que hacían lo malo delante de los ojos de Dios. Y salía uno bueno por allá, y de ahí hacían otro 2, 3, 4 reyes cosas malas delante de Dios, y de repente salía otro que hacía algo bueno. Eso nos ponía en desventaja, porque el pueblo de Israel se empezó a contaminar con muchas doctrinas, y entonces ya no sabían qué hacer y qué no hacer. Y como las cosas no se heredaban correctamente de generación en generación, entonces sucedían cosas que se peleaban contra Dios y ellos no entendían por qué. El domingo pasado estuvimos platicando un poquito acerca de la idiosincrasia, acerca de la cultura, de cómo nuestra patria, de cómo nuestros conciudadanos a veces hacen cosas por herencias que están en contra de Dios y empiezan a reñir contra Dios sin saberlo. Y decimos, ¿por qué Dios no bendice nuestro pueblo? ¿Por qué Dios no bendice nuestro país? Y es sencillamente porque muchas de nuestras costumbres riñen con la palabra de Dios. Es por eso que ¿dónde está mi Biblia? Es tan importante para usted y para mí, porque aquí es lo que nosotros vamos a comparar si lo que hacemos o no hacemos está bien. ¿Y qué mejor ilustración en la Escritura que esta historia de Josías? Que estamos acá arriba, y si usted ve después, está Joacás, Joacim y Joaquín. Termina con Sedequías, 4 reyes malos, en donde el pueblo de Israel es invadido y se terminó el reino. O sea, después que este hombre sale de su reinado, vienen otros 4 reyes malos que empezaron a hacer las cosas contrarias a Dios, y eso lleva a la exterminación hasta ese momento del pueblo de Israel, y se llevan cautivos hasta Babilonia. Un poco más abajo ustedes pueden ver acá en la historia, en donde aparece Esdras y Nehemías, el profeta Malaquías, y es cuando, después de los 70 años, regresa el pueblo de Israel a Jerusalén. El rey de Persia, les permite empezar a salir poco a poco de Babilonia y empezar a reconstruir. Eso es, Zorobabel, Esdras y Nehemías son los que tuvieron a cargo la reconstrucción de Jerusalén. Y es por eso que están escritos estos dos libros, que según la teología, Esdras y Nehemías son un solo libro. Nosotros lo tenemos partidos en dos acá en nuestra Biblia, porque es mejor referencia. Pero dicen algunos teólogos que es uno solo. Ay, hermano, cuánta historia nos está contando. Pues espérese, ya vamos a entrar a lo bueno aquí ahorita. Yo necesito que usted ponga sus piecitos en ese lugar de la historia para que entonces empiece a conocer de quién y por qué vamos a hablar. Ok, Josías, 22 versículo 1, dice la Biblia. Y cuando Josías comenzó a reinar era de 8 años y reinó en Jerusalén 31 años. El nombre de su madre fue Jedida, hija de Adaía de Boscat. Versículo 2. E hizo lo recto ante los ojos de Jehová y anduvo en todo el camino de David su padre sin apartarse a la derecha ni a la izquierda. Ok, ahí están las credenciales de Josías. Ahí está el currículum vitae, la hoja de vida. Dice usted, allá dentro de su corazón, ¿y cómo es posible que un niño de 8 años pueda gobernar un pueblo? Sí, yo me pregunté lo mismo. Pero el papá de él, Amón, había hecho cosas tan horribles con el pueblo de Israel que lo habían depuesto brutalmente. Fue asesinado por una parte del pueblo. Y la otra parte del pueblo, que estaba a favor de Amón, se peleó con los cuales habían asesinado a este hombre, y hubo una guerra civil en ese momento en el reino de Judá. Fue tan cruenta y tan horrible esa guerra que tuvo que haber alguien que pusiera orden, y como no hallaban a quién poner para gobernar, escogieron a un niño de 8 años para hacerlo. Dicen por ahí que el pueblo tiene a los gobernantes que se merece. No lo sé. Pero en este caso pusieron a un niño de 8 años y lo sacó adelante. ¿Qué tal eso? Ahora, la historia que vamos a contar sucede cuando este hombre ya tenía 18 años. O sea, ya tenía su DUI, vaya. Ya podía votar el otro año en las elecciones. En ese momento ya él tenía una visión un poco más madura de lo que quería hacer con el pueblo de Israel. Entonces vea usted lo que dice después de esta descripción. Josías dio unas instrucciones. Fíjese que este muchacho joven iba caminando a través de Jerusalén y él siempre pasaba enfrente de un edificio en ruinas. Yo siempre he sido muy curioso con eso de los edificios en ruinas, sobre todo los edificios antiguos acá en nuestro país. Me encanta saber qué habrá sido ahí, qué pasó ahí. Si usted se va a dar una vuelta por el centro de San Salvador, a veces uno dice, qué casa más bonita debe haber sido en ese momento, pero en este está toda derruida, está casi cayéndose, toda desteñida, sin pintura. Y a uno le encantaría saber cuál es la historia de esa casa, por qué está así, y ha de haber tenido momentos de gloria. Pues este muchacho, Josías, cuando caminaba por ahí, pasaba enfrente de una gran edificación que estaba abandonada también. Y decía él, me encantaría saber qué podemos hacer allá adentro. Pero no puedo pasar a ese lugar porque en este instante de la historia, decía él, ahí es a donde se adoran los Baales. Mi padre Amón y su padre Manasés permitieron que en esa casa, o en ese gran lugar que hay ahí, metieran unas imágenes de dioses ajenos que habían importado de Egipto. Y ahí estaban esos dos dioses, y la diosa Acera era la diosa de la fertilidad. Por lo tanto, en algunas habitaciones de ese gran edificio que estaba ahí, habían sexo santo. Eso es lo que ellos querían ver, sexo divino. Como ella era la diosa de la fertilidad, entonces se hacían escenas sexuales en algunas habitaciones de ese gran edificio. Entonces él decía, yo mejor no entro ahí porque hay un foco rojo. ¿Qué va a decir la gente si yo llego a ese lugar? Entonces mejor pasaba de largo, pero había una intriga en su corazón de decir, me llama la atención ese gran edificio, ¿qué será? Su corta edad no le permitía. Su padre, por supuesto, a los 8 años, tampoco le había contado qué era lo que ese edificio tenía de especial. Entonces él dijo, ¿saben qué vamos a hacer? Quiero restaurar esta obra. Me da lástima que esté ahí todo echado a perder y que solo hayan cosas extrañas ahí adentro. Así que voy a dar algunas instrucciones a la gente para que empiecen a reconstruirlo, para que lo limpien, para que puedan quitar todas las rajaduras que tiene y para que le podamos dar un nuevo rostro a ese lugar. Entonces, en los próximos versículos que usted va a leer ahí, están las instrucciones de Josías. Versículos del 4 al 7, dice la Biblia. Ve al sumo sacerdote Hilcías y dile que recoja el dinero que han traído a la casa de Jehová, que han recogido del pueblo los guardianes de la puerta, y que lo pongan en manos de los que hacen la obra, que tienen a su cargo el arreglo de la casa de Jehová. Ah, ahora ya tiene nombre ese edificio. Ese edificio del cual ustedes y yo hemos estado escuchando hasta este momento es el templo de Jehová. Era el templo de Salomón. Él lo había construido en esta época de la historia. Después este templo iba a ser destruido más adelante cuando fueron cautivos por Babilonia. Pero hasta en ese momento era el templo de Salomón. Si ustedes leen allá por primero de Reyes, capítulo 7, por allá, Salomón empieza a describir la belleza que tenía ese templo. Estaban unas columnas de puro bronce a la entrada. Dice que esas columnas tenían 1.80 m de grueso y 8 m de alto. Empezaban con una base cuadrada, se retorcían en medio y terminaban con un capitel en la parte de arriba. Estaba tallado todo lo de adentro en madera de cedro. Y tenía unos utensilios especiales, todo de oro y de plata, allá adentro que eran solo para el uso del templo. Tenían la mesa de la proposición, tenía el lugar a donde estaba el arca del pacto, el lugar santísimo en donde no podía entrar nadie más que el sumo sacerdote. Todo eso eran los momentos de gloria. Pero en el tiempo de Josías, ese lugar estaba reducido a ser un lupanar. Entonces Josías manda y dice, bueno, hay unos guardianes de la puerta, los voy a ir llevando para todo el equipo de trabajo de Josías. Vea usted, cuando él llama a una persona para darle las instrucciones, se refiere a Safán. Y Safán era, dice, el escriba del rey. Entonces usted ponga por ahí en su cabeza, Safán era el escriba del rey. ¿Y qué quiere decir escriba? Bueno, era el cronista del rey, es decir, era el que llevaba la agenda de Dios, del rey en esa época, y iba diciendo todo lo que iba sucediendo. Él iba escribiendo todo lo que sabemos a través de los libros de los reyes y libros de crónicas, es porque alguien lo escribió, si no, ustedes y yo no lo supiéramos. Entonces los escribas de los reyes eran los que empezaban a tomar nota. Hoy nuestro rey hizo tal cosa, hoy nuestro rey hizo tal cosa. Entonces, Safán era el escriba del rey. Después ustedes oyen otro nombre por ahí que era Hilcías. Entonces, iba caminando Josías con Safán, siempre porque Safán iba tomando nota, pero llegaba a la autoridad religiosa que había en el gobierno de Josías en ese momento, que era Hilcías, el sumo sacerdote. Todos los sumos sacerdotes eran de linaje y eran supuestamente de la familia de Aarón. De ahí tenían que venir todos los sumos sacerdotes. Por lo tanto, Hilcías tuvo haber que tenido pedigrí, ¿verdad? Es decir, venía de la familia de Aarón para poder estar en esa posición. Ahora ustedes pueden imaginarse que Hilcías vivía bastante al suave, como decimos aquí en El Salvador. No había mucho que hacer, nadie visitaba el templo para adorar a Jehová, él no tenía que hacer remisión de pecados, no habían holocaustos que hacer, porque en el templo en ese momento estaba invadido por otra diosa. Entonces él como que estaba ahí llenando el puesto, ¿verdad? Lo habían llamado para llenar una posición que tenía que tener dentro del gabinete de gobierno. Pero y entonces le dice el Señor, volvamos a ver Josías y las instrucciones, ve al sumo sacerdote Hilcías y dice que recoge el dinero que han traído a la casa de Jehová y que han recogido del pueblo los guardianes de la puerta. Otro puesto político. Los guardianes de la puerta eran otro puesto de gobierno. Ellos tenían que estar a la entrada del templo cobrándole a la gente que iba a entrar, cobrándole la remisión de pecados. Había muy poca gente que todavía hacía remisión de pecados, pero ahí estaba, entonces se cobraba todo eso. Versículo 5. Y que lo pongan en manos de los que hacen la obra, que tienen a su cargo el arreglo de la casa de Jehová, y que lo entreguen a los que hacen la obra de la casa de Jehová para reparar las grietas de la casa, a los carpinteros, maestros y albañiles para comprar madera y piedra de cantería para reparar la casa, y que no se les tome en cuenta del dinero, que no se les tome cuenta del dinero cuyo manejo se les confiare, porque ellos proceden con honradez. En el momento en que ustedes y yo decidimos reconstruir el templo de Dios que nosotros le hemos dado, que nosotros le estamos ofreciendo, Dios va a poner en sus manos un dinero para que usted lo administre, y lo administre bien, y lo administre con honradez. Dios nos va a dar la provisión para que usted pueda reconstruir el templo de Dios. ¿Dónde está su Biblia? Bueno, yo le estoy pidiendo copia aquí a mi esposo porque, ¿verdad? La Biblia pues se la presté a mi tía. ¿Dónde está la Biblia? Está directamente proporcional, como le dije al principio, en donde hemos ubicado a Dios. ¿Cómo está el templo que le hemos ofrecido a Dios? Ustedes y yo. Está todo rajado, hemos metido otros dioses en ese templo, se están haciendo cosas que no se deben de hacer. Hoy es cuando ustedes y yo vamos a salir de aquí, y a todos aquellos que nos escuchan a través de la radio, televisión o internet, y vamos a salir de este lugar a reconstruir nuestro templo. Dios le va a dar la provisión para hacerlo. Dios le va a dar a usted no solo la provisión económica, le va a dar la provisión de la autoridad, le va a dar la provisión de la oración, del encuentro con Dios, de tener esa revelación de Dios de las cosas que usted tiene que arreglar. Josías a sus 18 años sintió algo, por eso se fijó en el templo y dijo, hay que arreglarlo. Pero bueno, sigamos. Cuando ellos empiezan a hacer esta la orden de Josías, en el versículo 8 encontramos algo, dice la Biblia. Entonces dijo el sumo sacerdote Hilcías al escriba Safán. Ahí están los dos miembros del gabinete, el escriba y el sacerdote. He hallado el libro de la ley en la casa de Jehová. E Hilcías dio el libro a Safán y lo leyó. Viniendo luego el escriba Safán al rey, dio cuenta al rey y dijo. ¿Qué le dijo primero? Tus siervos han recogido el dinero que se halló en el templo y lo han entregado en poder de los que hacen la obra, que tienen a su cargo el arreglo de la casa de Jehová. Primero dio cuenta del dinero, de la plata. Número dos. Asimismo, el escriba Safán declaró al rey diciendo, el sacerdote Hilcías me ha dado un libro. Y lo leyó Safán delante del rey. Un libro. Mira, aquí encontramos este libro todo polvoso, fíjate. Dice Hilcías que es importante. Si querés te lo leo. O sea, empiezan a limpiar el templo. Me imagino que andaban algunos albañiles, algunos auxiliares, limpiando el piso, remozando las paredes con un poco de cemento. Tenían un depósito donde hacían la mezcla, o una concretera dando vueltas, qué sé yo. Tenían algunas cubetas de pintura, habían llevado algunas láminas para cambiar el techo porque estaba lleno de goteras. Y en medio dicen, ¿y aquí qué hay? Ah, una bodega. Ah, necesitamos una bodega para poder guardar todos nuestros materiales. Rompieron el candado, abrieron la bodega. Y estaba llena de cosas extrañas. Y entonces estos trabajadores entraron ahí. No podían tocar nada, porque el que estaba a cargo de todo, el sumo sacerdote Hilcías, que era la máxima autoridad del templo. Entonces lo llamaron y le dijeron, mire, venga, fíjese que aquí hay algunas cosas, las podemos sacar de aquí para poder meter la pintura, para poder meter las brochas y los rodillos. Y él dijo, a ver, déjenme ver qué hay por ahí. Y se mete a esa bodega. ¿Se pueden imaginar ustedes ahí las telas de araña, copas de oro, utensilios de la mesa, de los panes de la proposición, oxidados ya tal vez, sucios, el oro, aquel oro manchado, tal vez había una gotera por ahí adentro? Y allá, deteniendo la pata de una mesa que estaba patoja, se encuentra un libro. Y dice, voy a ver qué libro es este, y lo sacó. Todo polvoriento, ya las páginas quizás un poco verdes, ya de recibir tanta agua, y lo abre, y era el libro de la ley. Era el libro que tenía que ser leído a diario dentro de ese templo. Era el libro de estudio para todo el pueblo de Israel. Fue encontrado en unas condiciones deplorables. Así estaba Dios hasta ese momento en el pueblo de Israel. En el mismo lugar a donde estaba ese libro, ahí mismo estaba sentado Dios. Le habían dado el lugar santísimo a una diosa y a un dios, Baal y Asera, compartían ahora el templo de Dios. Y a él lo habían reducido a meterlo en una bodega. Y entonces encuentran este libro. Hilcías tal vez se acordaba de algo, de lo que había aprendido cuando había ido a la escuela de sumos sacerdotes. Y ahí le dijeron, mira, está un libro. Y él empezó a leerlo y dijo, uy, este es el libro de Dios. Mandáselo al rey, urge que lo vea. Y entonces es a donde viene Safán, el escriba. En ese momento va con su libro. Y cuando llega, no le dice, mira, aquí está la ley, sino que le dice, aquí te ha dado un libro, aquí te lo manda. Safán, el cronista, no sabía para qué servía este libro. No entendía hasta ese momento la importancia que había. Pero Josías, el líder, Josías, que en ese momento ya había creado una conexión directa con Dios y quería volverle a dar su lugar, tuvo una reacción. Versículo 11. Y cuando el rey hubo oído las palabras del libro de la ley, rasgó sus vestidos. En la cultura hebrea, rasgar los vestidos significaba profunda tristeza, profunda preocupación. En ese momento algo le dio a Josías. Cuando este escriba, cuando el cronista le empezó a leer las palabras de este libro, empezó a temblar ese hombre. Y se dio cuenta la gravedad de la separación del pueblo de Israel de Dios. Pero hasta ese momento él estaba actuando bien. A él no le habían enseñado nada, tenía apenas 18 añitos. Su padre no le había explicado lo que había que hacer. Todos los pasos que se estaban dando hasta ese momento habían sido inspirados por Dios. Cuando este compañero mío nos encontramos en ese pasillo del aeropuerto y llegamos a darnos la mano y tuvimos ese momento de rendición delante de Dios, y Dios suelta su frase, si esto viene de Dios no habrá efectos secundarios, era el hallazgo del libro para esta familia. En ese momento, hasta hoy, han rasgado sus vestidos y dijeron, ¿qué tanto nos hemos alejado de Dios? ¿A dónde lo hemos puesto? Está embodegado. Y entonces vuelven a ver hacia atrás y se dan cuenta todo lo que han caminado sin el Señor. Y es exactamente lo que el rey Josías se da cuenta en el versículo 11. Y por eso rasgó sus vestidos. De inmediato dice, hay que poner manos a la obra. Vamos a empezar a hacer cosas como se deben hacer. Tengo un poco de temor. Así que voy a mandar a llamar, dice él, a un equipo de trabajo, a una comisión de mi gobierno, para que juntos podamos arreglar este problema. Y entonces llama a un equipo de trabajo. Vaya usted por favor al versículo 12, dice la Biblia. Luego el rey dio orden al sacerdote Hilcías, a Ahicam, hijo de Safán, a Acbor, hijo de Micaías, al escriba Safán, y a Asaías, siervo del rey, diciendo. Vamos a parar ahí un momento. Quiero que analicemos a este equipo de trabajo, a esta delegación. El sacerdote estaba nervioso y mandó a llamar a los mejores miembros de su gabinete en ese momento. Hilcías era el sumo sacerdote, tenía que ser parte de la delegación, era el que sabía las cosas de Dios, era a quien se le tenía que preguntar, era el técnico delegado de la parte espiritual del pueblo de Israel. Después Ahicam el segundo era hijo del escriba Safán, que ya estaba en el gobierno también, que ya estaba metido ahí siguiendo los pasos de su padre. Era la nueva generación. ¿Qué es lo que estaba haciendo Josías ahí? Ey, oigan y aprendan lo que vamos a ver, porque ustedes son los que vienen detrás. Cuando Safán, el padre, muriera, lo más probable es que el cronista que le iba a suceder iba a ser Ahicam, su hijo, y él tenía que aprender lo que iban a ver. Siguiente, Acbor, hijo de Micaías. Micaías era también un especial del gobierno. No aparece Micaías en esta delegación, pero aparece el hijo de él. Todo esto me llama a una nueva generación. Safán el escriba, por supuesto, tenía que ir. Safán el escriba era el brazo derecho del rey. Andá, tenés que ir en esa delegación. Y al final aparece Asaías. Si usted ve lo que dice el versículo 12 acerca de Asaías, dice que era el siervo del rey. Asaías es uno nuevo que aparece aquí en la escena. Él era el secretario técnico de la presidencia. Era el que andaba de brazo derecho, era el que tomaba decisiones con el rey. Y le decía, ¿quién más que tú podés ir? Y si usted es un poco curioso, después va a notar que allá en el capítulo 36 de Jeremías, no lo vamos a ver, pero por allá en el capítulo 36 de Jeremías, cuando ya Jeremías estaba siendo el profeta de uno de los reyes malos que sucedieron a Josías, hay también una delegación, se quema un rollo de un libro que estaba por allá, y se menciona a esta nueva generación. Se mencionan a los nombres de esta delegación, que eran jóvenes en ese momento, ya tomados en cuenta allá como personas que estaban al servicio del rey. Entonces, aquí empieza este movimiento. Vea cómo es interesante y cómo la Biblia va uniéndolo todo uno por uno. Ok, el análisis del riesgo, versículo 13. Dice la Biblia, id y preguntad a Jehová por mí, dice el rey Josías a esta delegación. Id y preguntad a Jehová por mí, y por el pueblo, y por todo Judá, acerca de las palabras de este libro que he hallado. Porque grande es la ira de Jehová que se ha encendido contra nosotros, por cuanto nuestros padres no escucharon las palabras de este libro para hacer conforme a todo lo que nos fue escrito. Ok. Entonces usted ve, está el hallazgo, los trabajadores abren la bodega, encuentran el libro se lo entrega a Hilcías al cronista, el cronista sale corriendo con el libro, platica con el rey se da cuenta de lo que está pasando, rasgó sus vestidos, conforma una comisión, los llama y les dice, ¿saben qué? Por todos los últimos años hemos metido la pata como pueblo de Israel. Necesitamos nosotros saber qué es lo que Dios nos va a hacer. Así que vayan ustedes y averígüenme la información de parte de Dios de lo que nos va a suceder para ver qué podemos hacer, porque esto es principal para el pueblo de Israel. Esto es de nuestras promesas de gobierno y tenemos que salir adelante. Y entonces se cumple la orden. Y empiezan estos hombres y dicen, ok, vamos a ir y vamos a preguntar. ¿Y qué hacemos? Se reúnen entre ellos. Están todos reunidos en una reunión especial. El rey Josías ya no está ahí en ese momento porque ha ido a inaugurar un puente por allá en algún lugar. Y están tomando, salió en la cámara y toda la cosa. Pero ellos se tenían que reunir porque ya les había dado la comisión y entonces están todos reunidos ahí. Decimos, ¿qué hacemos? Bueno, mira, le dice uno al otro, llámale por teléfono a Jeremías a ver si nos puede recibir. Llámale a la secretaria. Jeremías, acuérdense ustedes, era el profeta número uno en ese momento. Le hablaron por teléfono a Jeremías y la secretaria dijo que estaba de vacaciones. No, no es cierto, hermano, eso no sale en la Biblia. Pero nos preguntamos por qué no acudieron a Jeremías. Ya ustedes lo van a ver. Después dice, bueno, no está Jeremías, fíjate que está de vacaciones. Llámenle a Sofonías, por favor, porque es el segundo al mando ahorita y que es el segundo profeta que tiene el pueblo de Israel. Le hablaron a Sofonías y le dijeron, está en el seguro, pasando cita. Y eso le va a tomar todo el día, porque después le van a dar medicinas. Otro mediodía recibiendo las medicinas, así que Sofonías no está disponible. Y entonces dicen ellos, ¿A quién más nosotros podemos acudir? Y entonces dentro del pueblo, dentro del palacio, había un personaje también, que tenía una esposa. Esta pareja entra y sale de la Biblia. Misteriosamente entra, misteriosamente sale. Este hombre era el guardarropa del rey. ¿Qué significa eso? Bueno, el rey tenía diferente ropa para cada presentación. Si se iba a ir al mar los domingos, entonces se llevaba sus sandalias, su calzonetita y su camiseta. Esa era la ropa para el domingo. Pero si tenía que inaugurar un puente, como lo estaba haciendo en ese momento, tenía que ir con su ropa de gala. Entonces el guardarropa del rey era el que escogía lo que el rey se iba a poner. Y entonces sacaba el traje especial para ese día. Si tenía que ir al templo, porque era el día de la expiación, o era la fiesta de la Pascua, o lo que sea, entonces sacaba el traje especial para el rey, para ir a la fiesta de la Pascua. Todo ya estaba armado, todos los trajes que tenía el rey estaban escritos cómo se tenía que hacer según el protocolo. Entonces el guardarropa del rey era una persona muy importante. Entonces el guardarropa del rey tenía su esposa. Su esposa se llamaba Hulda. Veamos lo que dicen acá mis hermanos en el versículo número... Ya me perdí. 14, sí, ahí vamos. Entonces fueron el sacerdote Hilcías, Aicam, Acbor, Safán y Asaías a la profetisa Hulda, mujer de Salum, hijo de Tigba, hijo de Arjas, guarda de las vestiduras, lo cual moraba en Jerusalén, en la segunda parte de la ciudad, y hablaron con ella. Ok, esto de la segunda parte de la ciudad también es interesante, vea, era la parte nueva de Jerusalén. Habían hecho una gran vía allá en Jerusalén, centros comerciales. Era la parte económica de Jerusalén, era donde se hacían la parte comercial. Y en esa parte, que era muy bonita, en la parte nueva, habían hecho alguna que otra residencial, y en ese lugar era donde vivía el guardarropa con su esposa Hulda. Ahora, Hulda tenía la fama dentro del templo de ser una buena profetisa de Dios. No era una adivina, no estaba catalogada como una adivina, estaba catalogada como una profetisa sin credenciales, porque los credenciales nada más habían sido dadas a Jeremías y a Sofonías en esa época. Pero es aquí donde los teólogos entran en conflicto y dicen, ¿por qué realmente Jeremías y Sofonías no fueron convocados por esta delegación? Claro, yo me invento que uno andaba en algún lugar y que yo el otro andaba en otro lugar, pero no lo sabemos. No sabemos por qué esta delegación escoge ir donde esta mujer. Algunos teólogos dicen, Jeremías era muy duro. Jeremías tenía la fama, y lo tiene todavía, de que siempre su profecía fue para darle duro a Israel. Nunca le profetizó algo bueno, siempre le profetizó algo malo. ¿Pero por qué? Porque estaban haciendo lo malo. Obviamente, el mensaje de Dios era de regaño siempre para Israel. Entonces ellos dicen, algunos teólogos que pensaron y dijeron, no vayamos donde Jeremías porque nos va a dar duro. Mejor vamos donde Sofonías, que es más tranquilo. Pero Sofonías no estaba. Por algún motivo desconocido para ustedes y para mí, estos hombres deciden ir a donde esta mujer profetiza. Y les digo, nunca más en la historia de la Biblia se vuelve a repetir. Hulda entró y salió de la historia bíblica en estos versículos que vamos a contarles. Y entonces entran estos hombres a su presencia. Pero ¿sabe lo que nos llama la atención a todos? Que Hulda fue usada por Dios. Esta mujer sí verdaderamente era una profetisa de Dios. Esta delegación tomó la decisión correcta y fueron a reunirse con la persona adecuada. Y cuando llegan y se meten donde ella, ella les da un mensaje. Ah, sí, ya sé para qué vienen. El Señor ya me mandó el correo. Ya sé lo que les tengo que decir. Y entonces en el versículo del 15 al 20, ella da su mensaje. Y ella les dijo, así ha dicho Jehová, el Dios de Israel. Decid al varón que os envió a mí. Así dijo Jehová. He aquí, yo traigo sobre este lugar y sobre los que en él moran todo el mal de que habla este libro que ha leído el rey de Judá. Por cuanto me dejaron a mí y quemaron incienso a dioses ajenos, provocándome a ira con toda la obra de sus manos, mi ira se ha encendido contra este lugar y no se apagará. Mas al rey de Judá que os ha enviado para que preguntaseis a Jehová, diréis así. Así ha dicho Jehová, el Dios de Israel, por cuanto oíste las palabras del libro, y tu corazón se enterneció y te humillaste delante de Jehová cuando oíste lo que yo he pronunciado contra este lugar y contra sus moradores que vendrán a ser asolados y malditos y rasgaste tus vestidos y oraste en mi presencia, también yo te he oído, dice Jehová. Hermanos, dice por ahí la escritura que Dios pesa los corazones. ¿De qué manera lo hace? ¿Se acuerdan? Acaban de ustedes ver la gran lista de cosas que le sacó la profetisa Hulda. Nada que ver. Hulda ni siquiera creo yo que había saludado personalmente al rey. Tal vez su esposo porque lo vestía. Pero Hulda, ¿quién sabe? ¿Cómo sabía Hulda que había estado tiernamente consternado el corazón? Se enterneció tu corazón. Esas palabras solo pueden venir del corazón de Dios. Esas palabras solo pueden venir de un Dios que conoce a su pueblo de pe a pa, ¿sí o no? Cuando Dios vio a este hombre rascando sus vestidos, dijo, este no lo está haciendo porque es un farsante, porque está haciendo un show delante de todo el mundo. Dios estaba en ese momento analizando el corazón de la persona. Y es ahí donde nosotros, hermanos queridos, esta noche debemos entrar. ¿Qué les parece si conmovemos el corazón de Dios? ¿Qué les parece si llegamos hasta las fibras más profundas del corazón del Señor esta noche? Y le podemos decir, ¿sabes qué, Señor? Tal vez no es que haya olvidado la Biblia, tal vez que no es que esté dándole balance a una de mis mesas o la tengo de cuña de una puerta. Pero tal vez sí, debo volver al primer amor. Tal vez sí debo volver a poner a Dios en su lugar. Versículo 20. Por tanto, he aquí, yo te recogeré con tus padres y serás llevado a tu sepulcro en paz. Y no verán tus ojos todo el mal que yo traigo sobre este lugar. Y ellos dieron al rey la respuesta. El mensaje de esta misteriosa mujer tiene al menos dos partes. La primera de ellas es cuando fulmina al pueblo de Israel. Y en esa primera parte, los versículos del 15 al 17, primero le dice a la nación de Israel lo que le va a suceder. Y le dice, te vamos a volar la cabeza. Y en la segunda parte le dice el por qué le va a volar la cabeza. Y con el rey fue al revés. Primero le dijo el por qué lo estaba liberando de culpa. Primero le dice el por qué lo ama. Primero le dice el por qué ha reconocido su esfuerzo. Y después le da la consecuencia. Y dice, te irás a tu sepulcro en paz. Hace un rato vimos un cuadro ahí arriba. Y yo les dije, los cuatro reyes que sucedieron a Josías fueron reyes malos. El pueblo terminó invadido por Babilonia por no hacer lo que Josías hizo. Y ese hombre fue enterrado en paz. Ese hombre, Josías, fue muerto desafortunadamente en una batalla defendiendo a su pueblo. Le cayó una flecha, lo hirieron y murió. Pero cuando nosotros entendemos que Dios quiere cosas buenas para nosotros, tenemos que dar un paso como hizo este rey. Una vez que la profetisa manda su mensaje, que eso llega hasta el versículo 20, lo recibe el rey, toma cartas en el asunto. Este mensaje no va a tener sentido si ustedes y yo no tomamos cartas en el asunto. Este mensaje no va a tomar vida si se queda acá en este templo. Pero si lo sacamos de aquí y hacemos medidas trascendentales en la vida de nosotros y de nuestra familia, y podemos heredarlo y heredarlo y heredarlo a todas nuestras generaciones, haremos cosas maravillosas para Dios. Capítulo 23, versículo 3. El rey Josías, en este momento, en lo que usted llega por ahí, ha mandado a convocar a todo el pueblo de Israel para que llegaran al templo, al nuevo templo. Porque después, si usted lee toda la historia de este hombre, mandó a sacar a todos los ídolos de Baal, mandó a sacar a los ídolos de Acera, los quebró. Por ahí aparece un becerro de oro, o sea, lo volvieron a hacer. Lo saca todos esos de ahí y empieza a pintar todo y empieza a orar por ese lugar para que sea de nuevo la casa de Jehová. Y cuando eso ya está listo, manda a llamar al pueblo. Y dice la escritura que mandó a llamar a los capitanes, mandó a llamar a los generales, mandó a llamar a los hombres de cada familia, mandó a llamar niños, a todo el mundo. Y los reunió, dice, en el atrio del templo, que es una explanada grande delante del templo. Y él se paró ahí y dijo estas palabras que quiero que usted me acompañe, el versículo 3. Y poniéndose el rey en pie junto a la columna. Usted se preguntará qué es la columna. Perdone que le interrumpa en la lectura en este momento. Pero yo quiero que usted viva cada paso de esta historia. La columna era enfrente de la puerta principal del templo, donde habían estas dos columnas que les abría al principio, ¿se acuerdan? 1.80 m por 8 m de alto, en una base cuadrada que se retorcía hasta terminar con un capitel arriba. Y ahí se paran. Ahí se paraba y enfrente estaba el atrio, y ese hombre estaba ahí a la par de esas grandes columnas, y se paró en la columna, quería decir que se paró en un púlpito que estaba puesto ahí, era el lugar de anuncio. Y en un momento dado, cuando él dice, ¿ya están todos aquí? Sí, ya están todos aquí. Se levanta de su trono y se mueve a esa columna donde estaba el lugar del anuncio. Agarró su micrófono, que no había en esa época, y empieza a decir estas palabras. Hizo pacto delante de Jehová, que irían en pos de Jehová y guardarían sus mandamientos, sus testimonios y sus estatutos con todo el corazón y con toda el alma, y que cumplirían las palabras del pacto que estaban escritas en aquel libro, y todo el pueblo confirmó el pacto. Una vez que ese líder realizó lo que estaba pasando, no se quedó con su premio, porque a él ya le habían dicho que se iba a morir en paz y tranquilidad con su familia. ¿Qué hubiera podido decir cualquier hombre o mujer? Bueno, ya estuvo, yo ya la hice, ¿verdad? Yo me voy a ir con el Señor, así que hay que ver a todo este pueblo idólatra que hace. Pero no, este hombre se paró en la columna y empezó a anunciarle a su pueblo y les dijo, por favor arrepiéntanse, aunque yo ya tengo la visa, aunque yo ya me porté bien, aunque yo ya le recibí del Señor la bendición, por favor, ustedes y yo tenemos que hacer un pacto delante de Dios, le dice este hombre a su pueblo. Portémonos bien. Y el pueblo se comprometió. Un par de años más tarde, Josías muere en una batalla. Y viene otro rey. Y el pueblo se olvidó. Así de rápido. 3, 4 reyes más tarde estaban cautivos en Babilonia. Casi las mismas generaciones que estaban en el tiempo de Josías estuvieron presos en Babilonia. Hermanos, esta noche vamos a devolverle la gloria a nuestro templo. Esta noche vamos a devolverle la pintura, el repello. Vamos a devolverle al Señor su lugar. Quiero que nos vayamos de aquí con una palabra en nuestra cabeza. Acordaos del Señor. ¿Dónde está mi Biblia? No es válido. La próxima vez que usted haga esa pregunta, se va a acordar de este día. Y va a decir, ¡ay no! Mejor voy a decir, ahí me traes mi libro divino. Pero ¿dónde está mi Biblia? No tiene que estar en mi boca. Yo tengo que saber todo el tiempo a dónde está la palabra de Dios. Tengo que voltear a ver mi casa. Nehemías 4:14, con esto termino. Después miré y me levanté. Y dije a los nobles y a los oficiales y al resto del pueblo, no temáis delante de ellos. Acordaos del Señor grande y temible. Y pelead por vuestros hermanos, por vuestros hijos y por vuestras hijas, por vuestras mujeres y por vuestras casas. Señor, te damos gracias esta noche por permitirnos entender que un día tu pueblo se olvidó de ti. Y volvió su mirada a otros dioses. Y dejaron este libro precioso a un lado. Señor, ayúdanos esta noche a poder salir de aquí, que nunca más se nos vuelva a olvidar a dónde está tu palabra. Enséñanos a amarte, Señor, todos los días de nuestra vida. Y ayúdanos a poder ponernos de pie delante de la columna, para poder compartir con nuestra familia, amigos, hermanos, compañeros de trabajo y vecinos, acerca de la importancia de darle mantenimiento a tu templo, Señor. Esta noche queremos salir de aquí, Señor, con la determinación de poder devolverte, Señor, la brillantez, los colores, el olor a limpio. Perdónanos si nos hemos descuidado en el mantenimiento del templo, que ahora somos nosotros. Tu palabra dice, Señor, que hemos sido comprados por precio y que hoy nosotros somos el templo y la morada del Espíritu Santo. ¿Cómo está mi templo, Señor? ¿Está resquebrajado, desteñido, sucio, polvoso? Ayúdanos en este momento a empezar la limpieza, Señor, y a poner tu palabra en su lugar. somos responsables los padres de familia de heredar a nuestros hijos un buen ejemplo, de no ser como Amón, que heredó un mal ejemplo a Josías, o como todos los otros reyes que estudiamos acá, que la herencia que le dejaron a sus hijos fue equivocada. Permítenos, Señor, esta noche proclamar que eres el Dios de nuestra vida. Si hay alguien aquí que quiere hacer esa proclamación, que nunca le ha dicho al Señor que sea parte de su corazón, que nunca le ha permitido a Dios vivir en su templo, en el templo de su vida, en el templo de su corazón, yo quiero decirle que hay una manera muy sencilla de hacerlo, y es diciéndoselo, pidiéndoselo: Señor, por favor, pasa a vivir a mi templo, soy yo ahora. Así lo dice la Escritura, ya no hace falta un templo de adoración como lo hacían antes en el Antiguo Testamento, porque el templo y la morada del Espíritu somos nosotros. Por eso, si hay alguien aquí que quiere darle la oportunidad a Dios de entrar otra vez, si le quiere dar la oportunidad a Dios de decirle: Señor, pasa como Señor y Salvador de mi vida, acepte a Cristo, ábrele su corazón a Él, quiero hacerle esa invitación. Si usted quiere hacer eso con Dios, no le voy a pedir que se levante ahí en su lugar. Yo quiero acompañarle en una sencilla oración, muy sencilla. Usted lo va a decir sentado o sentada ahí en su silla, con una voz audible, lo suficiente para que usted se oiga. Y le vamos a decir: Señor, ven a ser parte de mi vida, ayúdame, quiero remozar este templo. Si alguien quiere hacer esa sencilla oración, levante su mano ahí donde está, de una manera discreta, para que yo pueda verle y usted me diga: yo quiero dar ese paso de fe, yo quiero ser parte de esta reconstrucción del templo en mi vida. Habrá un valiente o una valiente que quiera romper el hielo esta noche y decir: no me importa lo que piense la gente, no me importa lo que piense mi familia, no me importa lo que digan, tengo que correr por mi vida y mi vida está en Jesucristo. Si estas palabras están llegando a su corazón, no se vaya de aquí sin el Señor y levante su mano y diga: yo quiero dar ese paso de fe. Habrá alguien acá abajo, atrás o arriba, que quiera levantar su mano para que juntos hagamos una oración. Habrá alguien que no se vaya de aquí sin el Señor Jesucristo. Puede haber un joven. Yo quiero decirte, joven, Josías tenía 18 años cuando revolucionó al pueblo de Israel, haciendo cosas trascendentales y derrotando a los dioses ajenos. 18 años cuando tomó el liderazgo del pueblo de Israel. Tú le puedes tomar también ese mismo liderazgo y revolucionar tu vida a través de la aceptación a Jesús como Señor y Salvador. Por eso este mensaje también es para jóvenes, para niños, para adultos, para que podamos hacer instrumentos maravillosos en las manos de Dios. Si le has dado like o se ha etiquetado cualquier mensaje en la internet, en el Facebook, en el Twitter, en YouTube, yo te pido que le des un like a Cristo esta noche, joven, para que seas como Josías y puedas revolucionar tu vida y la vida de los que están a tu alrededor. Habrá un joven aquí que quiera levantar su mano. Uno nada más. Algún adulto, antes de irnos. Gloria a Dios. Porque todos nosotros tenemos el templo bien construido, bien limpio. Y ahora ustedes y yo le vamos a dar gracias a Dios. Señor, te agradecemos esta noche por darnos la oportunidad de escuchar tu palabra divina, preciosa y perfecta. Ayúdanos, Señor, a que este mensaje que hemos escuchado lo podamos poner en práctica. No se quede solo en este lugar el mensaje, Señor, que lo podamos exportar hasta nuestros hogares y lugares de trabajo. Te damos gracias, Señor. Lleva con bien a tu pueblo, Señor. Cuídalos, protégelos, líbralos del mar, de la tentación. Ayúdanos, Señor, a vivir en santidad para ti, porque eres nuestro Dios y Salvador, en Cristo Jesús. Amén. Gloria a Dios. Que Dios los bendiga.